Placer poder saludar a esta hora a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Janet Mantilla. Ante el anuncio hecho ya el día anterior por el alcalde mayor de Bogotá, dando el pitazo inicial al proceso que terminará con la licitación de las obras de Transmilenio por la carrera séptima.
Se lo tiene feliz a usted, ¿no?
Sí, estamos celebrando, ¿no? Imagina eso, colgamos unas guirnaldas y unas luces en la casa, anoche prendimos voladores. Doctora Janet Mantilla, directora del IDU, buenos días y bienvenida a la W.
Muy buenos días para usted, Juan Pablo, Yamil, la mesa de trabajo y todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Doctora Janet, yo arranco preguntándole por el tiempo de duración de la obra y el impacto que esto puede tener para los vecinos. Cuando se habla de una obra que podría durar 4 años en su construcción, ¿qué pasa con los comerciantes? ¿Qué pasa con los propietarios de apartamentos que entran en arriendo o que están en arriendo? ¿Qué pasa con esos pequeños emprendedores que tienen a veces un local muy chiquitico sobre la carrera séptima y que ven como una real amenaza una construcción que puede tardar 2, 3, 4 o hasta 5 años, como dice la concejal María Fernanda Rojas?
Pues, Juan Pablo, sí, es una troncal de 20 kilómetros, pero ante todo pues hay que reconocer los beneficios que trae conectarnos el norte y el sur. Personas que en este momento se gastan 2 horas 25 minutos diariamente en conectarse en los extremos y que con la troncal de Transmilenio tomarán 50 minutos. Eso es más que vale la pena todos los esfuerzos. El 50% de tiempo de viaje es muy importante. Lo mismo las personas que tienen que hacer 3 transbordos para llegar a su sitio de trabajo, a su sitio de estudio. Sí. Entonces, yo creo que es una troncal necesaria, que los últimos 5 alcaldes han buscado la solución, está colapsada y esta es la mejor solución,
claro,
planeada, diseñada. 3 años, digamos, en construir esos diseños en el estadio. Y hoy tenemos los repliegos para mostrarles que tenemos los diseños y que tenemos, sí, estamos listos para arrancar la licitación.
Sí, doctora Janet, bueno, pero permítame, insisto en la pregunta. ¿Qué va a pasar o qué se le dice a un pequeño emprendedor que tiene un local chiquitico, de 3 metros por 2 metros, y que va a ver de repente cómo le rompen la avenida que se ha convertido en el eje de construcción de su negocio y que ahora sencillamente pues va a ser es un eje de construcción, pero de construcción de una troncal? ¿Qué se le dice a esas personas que de verdad están asustadas porque ven es una amenaza y no como un hecho beneficioso el anuncio de la construcción de esta troncal?
Estamos trabajando con las comunidades, con los comerciantes, con todos los involucrados en todo el corredor. Y a esos comerciantes, obviamente, se les va a dejar entradas y salidas para su comercio. Siempre se va a trabajar en un costado de los 2 carriles, ya sea por el centro o al lado de oriente occidente. Y siempre se va a dejar en cada uno de los corredores cómo la gente puede ingresar a sus sitios de trabajo, a sus sitios de residencia específicamente, y a esos comerciantes que también hemos hablado con ellos y les estamos mostrando primero las bondades que tiene el proyecto y segundo cómo va a ser la interacción entre la gente que asiste a sus comercios para poder ingresar a sus tiendas o a sus almacenes que están en el sector.
Directora, yo sigo por la misma línea de Juan Pablo en el tema de los tiempos, pues pese a que pues efectivamente se redujo el costo de la obra, lo que sí se subió fue los tiempos de entrega, en casi en un 70%. Estamos hablando, un ejemplo, del tramo de la 32 a la 72. En este caso, ¿por qué aumentaron estos tiempos cuando se tenía un proyecto con menos años en el proceso de entrega por parte de la administración?
Sí, efectivamente, después de una planeación rigurosa de entregar unos diseños minuciosos, pues vemos la necesidad que hay en ese punto específicamente entre la calle 70 y la calle 77, la obra se va a terminar en 4 años. Allí vamos a construir el interconector al nivel en la calle 72 que conecta específicamente con la séptima, con la autopista, porque los usuarios deben conectarse con la Central Caracas y con la calle 80 y con la futura primera línea del metro. Entonces, la idea y la planeación nos sirve para decirle a la comunidad transparentemente, abiertamente, que las obras no se pueden entregar en 2 años, como pasó con la intersección de la 94. Dijeron que en 2 años se entregaban y se terminó entregando la noche. Nosotros la entregamos en 1 año de acuerdo con un planteamiento, con cronogramas en manos y cumpliendo lo establecido. Entonces, cuando la gente sabe exactamente cuándo realmente, cuándo se inicia, cuándo se entrega una obra, la gente, la misma gente, la misma comunidad, hace las pedidas a estas obras. Y eso es lo que nos permite a nosotros decir con tranquilidad cuánto tiempo se va a demorar cada uno de los tramos. Obviamente hay tramos como el de la calle 32 a la calle 70 que se van a entregar en 2 años y 10 meses. Todos los tramos son distintos y todos los tramos arrancan al mismo tiempo. Eso permite que tramo que se va entregando, tramo que se va limitando para la movilización y para la circulación de las personas y del transporte público de los carros particulares.
Directora Janet Mantilla, había estudios que sugerían en los últimos años en Bogotá que era prioridad construir otras troncales como la de la avenida 68 o la de la avenida Boyacá, que podrían transportar muchos más pasajeros hora sentido de norte a sur y de sur a norte. ¿Primaron los estudios técnicos a la hora de priorizar esta troncal o primó la obsesión del alcalde Peñalosa?
No, pienso que en el año 2000 hay un COMPES donde se establecieron las prioridades de las troncales. Y usted puede ver en ese COMPES exactamente que está por encima hacer la troncal de la carrera séptima antes de la 68 y la calle, de acuerdo con la demanda, de acuerdo con los flujos de movilidad que en este momento se estaban represados, y así efectivamente lo estamos haciendo.
¿Y antes que la Boyacá, también?
La Boyacá estaba en el cuarto puesto, digamos, de acuerdo con la priorización que se había contemplado en el COMPES del año 2000. La Boyacá, lamentablemente, cuando abrieron la licitación, pues no tenía estaciones, era una troncal que no conectaba, una troncal que no había espacio público, y nos tocó echar para atrás, volver a hacer los estudios, actualizar los estudios, y estamos en este momento terminándolos.
Directora Mantilla, 2 preguntas en una también. Ustedes dicen que con esta nueva troncal, la cantidad de busetas pues que transitan a diario por la carrera séptima van a disminuir. ¿A dónde se van a ir esas busetas, digamos? O sea, ¿qué va a pasar con esas busetas? Y aparte de esto, pues esto reduciría el ruido en la zona, ¿no? En la carrera séptima. Sin embargo, durante la construcción me imagino que el ruido aumentará, y ustedes dicen, bueno, esto puede durar 1 año, pero puede durar más. Digamos, ¿el ruido no será insoportable para los vecinos, para las personas que viven allí?
Bueno, en este momento pasan aproximadamente entre 300-350 buses en este momento. Con Transmilenio por la séptima pasarían 140 buses. Eso es menos disminución, obviamente ambientalmente se reduce el ruido también. Y en construcción, efectivamente estamos haciendo y lo vamos a trabajar con las comunidades desde ya. Arrancamos un proceso que en unos horarios establecidos. Muchas veces de los tramos no se pueden construir inmediatamente debido a eso, pues la gente llega a sus casas a descansar y no se puede trabajar las 24 horas como se hubiéramos podido contemplarlo desde el inicio. Entonces hay que respetar los tiempos, digamos, cuando la gente llega a sus casas o en las mañanas, y se trabajarán obviamente en esos digamos tiempo del día para poder darles más beneficios a la comunidad y no tener tanto ruido dentro de las obras.
Directora, no cabe duda que este proyecto ha tenido pues muchos opositores, muchas personas que de hecho han entablado muchos procesos jurídicos durante los últimos meses. Sin embargo, es algo que me llama la atención, el tema de las renuncias dentro del Instituto de Desarrollo Urbano, que lo hizo público la concejal María Fernanda Rojas, entre ellos el subdirector de desarrollo, responsables de este proyecto de Transmilenio, la directora de construcciones. Es decir, será que ellos estarían lavando las manos teniendo en cuenta que este proyecto ha tenido tantos problemas con los ciudadanos y en temas jurídicos también con la administración distrital. ¿Qué está pasando al interior del IDU con estas renuncias?
Bueno, sí, efectivamente renunciaron 2 personas importantes, directivas, a las que aprecio, valoro enormemente. En principio, digamos, uno ese comentario del director de desarrollo y el subdirector de infraestructura. Está hoy en día la persona, el subdirector de infraestructura, que dijo en su momento que no abriría el proceso licitatorio hasta que no estuviesen todos los mecanismos y todas las observaciones, al día con la licitación. Ahí está trabajando con nosotros, y pues ya cuando la gente toma decisiones personales y cuando se les ofrecen otra cosa mejor, en el sector nacional, pues efectivamente la gente tiene la libertad de, muy a mi pesar mío, de tomar una decisión y seguir adelante. Lo cierto es que solo tengo sentimientos de gratitud y admiración por estas dos directivas que se fueron y que nos han ayudado tanto a crecer.
Sí, directora, pues muy importante tener admiración por los funcionarios que trabajan dentro de la administración, pero también saber la renuncia, por qué se da, porque finalmente eran los que estaban a cargo de un proyecto tan importante como es Transmilenio por la carrera séptima y que finalmente tiene muchos opositores. Le repito nuevamente, ¿se estarían lavando las manos porque verían dificultad en el proyecto?
No, el subdirector que está a cargo de la construcción de la troca de la carrera séptima está en el INU, Francisco Uribe, es el subdirector de infraestructura, él está con nosotros, renunció al subdirector de desarrollo, que efectivamente por circunstancias personales les tocaría que lo llamaran a él y le preguntaran exactamente los motivos de la renuncia. Le estoy diciendo que es una persona que nos ha colaborado mucho, trabajamos 2 años y medio en el IDU, pero si ustedes quieren conocer más detalles de la renuncia personal, o pues tendrían que preguntarle a él. Yo les estoy contando lo que hablamos, lo que discutimos, y pues, ¿qué más les puedo decir?
Doctora Janet Mantilla, respecto a la recuperación del espacio público, pues ustedes han promovido mucho el proyecto, sobre todo por la recuperación de los andenes. Sin embargo, revisando algunos de los planos y de los cortes que aparecen en los pliegos, pues aparece que a muchos andenes pues se les irá a recuperar, se irán a mejorar, pero no hay la ampliación que se había prometido. Esto es porque efectivamente no hay espacio, y entonces en realidad sí toca empezar a morderle un poquito de área a los andenes, al área de los peatones.
Bueno, la responsable de las últimas, todas las aceras ya están consolidadas en muchos puntos donde hoy son prácticamente que 60 centímetros, obviamente los estamos corriendo casi a 1.50 metros, caso específico en el Club de Comercio. Además de eso, pues no estamos recuperando solamente las aceras, también incluyen las ciclorrutas, las zonas verdes, las plazoletas, todo se está reconstruyendo, todo se está perfeccionando dentro del espacio público para que tengamos una mejor troncal, para que la gente pueda caminar, para que la gente tenga accesibilidad a una silla de ruedas, que hoy en día es imposible que se pueda comunicar o conectar de norte a sur o oriente a occidente. Lo estamos haciendo y está contemplada dentro de la troncal.
Frente a la tecnología que se va a utilizar en materia de buses en esta troncal de Transmilenio de la séptima, ¿cuál se tiene prevista por parte de la alcaldía Peñalosa, directora?
Pues como lo manifestaba el señor alcalde, la gerente de Transmilenio, con tecnologías limpias, eléctricos, ayer lo manifestaban en la rueda de prensa, y será los primeros que lleguen, a una troncal totalmente limpia, como lo manifestaban ayer.
Una pregunta final, doctora Janet, y es que para muchos es preocupación ver lo que ocurrió o lo que está ocurriendo todavía hoy con la peatonalización de la carrera séptima en el centro de Bogotá, ahí al pie de su oficina, a una cuadra de su oficina, en donde pasan los meses, han pasado los años, y ahí siguen las vallas verdes, siguen los cerramientos, siguen los problemas de inseguridad que se han multiplicado porque la gente sencillamente es o la valla o la vida, así de sencillo. Y por supuesto quienes viven cerca de la carrera séptima dicen, ¿y qué tal que eso sea lo que venga ahora para nosotros? Una obra que no culmina a pesar de las promesas y promesas de que esta sí se va a terminar en algún momento. ¿Usted no comparte esa preocupación de los bogotanos? ¿Usted no le parece que es un riesgo muy grande que lo que ocurre hoy con una peatonalización en una séptima mucho más angosta que la que va a ser intervenida ahora por el IDU, termine convertida ahora en lo mismo, pero con una obra de dimensiones mucho mayores?
Sí, Juan Pablo, comparto totalmente la indignación suya, la indignación de los comerciantes y los residentes que viven y trabajan en la, cerca de la peatonalización de la séptima. Es increíble que un contratista en mitad del camino diga, me quedé sin financiamiento, me quebré y deje la obra botada. Estamos tratando de solucionar estos problemas, tratando de buscar una persona o una empresa, mejor dicho, que le puedan ceder el contrato y poder terminar esta obra. Este contrato, quiero recalcar que se firmó en la administración pasada y en este momento los entes de control están verificando, porque cómo una persona se gana una licitación con unos balances más que favorables, más que satisfactorios financieramente, que dice en la noche de la mañana, oiga, me quebré. Entonces, en este momento están los entes de control verificando el contrato y estamos buscando por todos los medios tratar de no caducar, porque los que se van a ver perjudicados notablemente es la gente que vive, la gente que trabaja en este sector. Estamos, como le dije anteriormente, buscando la salida jurídicamente y que podamos ceder este contrato a una persona que tenga las capacidades financieras y lo pueda terminar. Tenemos un atraso casi del 37%, nos tocará trabajar 24 horas para poder solucionar este problema gravísimo que se está presentando con los contratistas.
Pues doctora Janet, mucha suerte en este proceso, no solamente para usted, para la administración, sino sobre todo para la ciudad, que es a la que le deseamos siempre lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias, Juan Pablo, a todos.
Pero venga, Juan Pablo, lo noto apaleado, resignado.
Él ya perdió esa batalla.
Entregado,
sí.
Bajó las banderas. Una actitud ya derrotista, pues, totalmente. Sí. ¿Se entregó, Juan Pablo? ¿Se entregó?
No es entregarse, Félix, pero es que ya a medida que va avanzando el proceso y se van definiendo las etapas y superando las etapas, más bien, necesarias para avanzar en un proyecto como este, pues uno también debe empezar a reconocer que se van agotando las herramientas para contenerlo. Así que lo invito a que se pegue una pasada por las páginas editoriales del diario El Tiempo de hoy.
¿Cuántas columnas se ha gastado el columnista en...?
Por eso, pero es que ya es una actitud de derrota, de entrega, de sumisión.
No, ya se entrega,
falta rebeldía, falta, no sé. No resignarse ante la adversidad.
No, yo sigo planteando las preguntas que a muchos invaden, pero pues el problema es que, citando un columnista hoy en el diario El Tiempo, cuando una administración únicamente piensa en los ciudadanos que van del punto A al punto B, que están separados por 20 kilómetros, pero los que están entre esos puntos no son tenidos en cuenta, ahí sí estamos ante una administración que solamente ve lo que quiere oír y que no lo que quiere ver, perdón, y que no quiere oír a quienes necesitan ser.
Pero ante eso no cabe la resignación, Juan Pablo.
Bueno, Félix, ahorita organizamos una manifestación y salimos juntos a eso.
Nombre del columnista, por favor.
Un servidor suyo, Yamit, Juan Pablo Calvás. Hoy en el diario El Tiempo, empezando a despedirse de la carrera séptima como la conocemos. Ya volvemos, porque en línea está el maestro Armando Manzanares.